Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico.
Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo.
Bienvenidos a su podcast semanal, su podcast irreverente. Una intro de la nostalgia, más bien es burla por, porque sí, a veces me gusta burlarme del pasado, más porque yo continúo, prevalezco como la peste, y hay un gato ahí haciendo algo raro. Ok, el gato está bien, pero sigue siendo raro. Vamos a hablar del abuelito, de lo que ahorita todo el mundo está hablando. ¡Ah, Dios mío! Lo ves hasta en la pinche sopa y yo creo que esto va a ser rápido. Del abuelito del juego del calamar. Digo que del abuelito del juego del calamar, porque yo creo que esta película tiene fácil 20 años por ahí. No recuerdo en qué salió, en qué año salió esta película, que de hecho está basada también en en un manga japonés. Sí, ya tiene 21 años. Badoru. Ay, no puedo pronunciarlo como lo pronuncian ellos. Es Badoru Royaru. Ese es Battle Royale. Así más o menos lo pronunciaría un japonés ebrio. Pero ese es el abuelito de muchas de las películas de supervivencia. A mí me prometieron que esto iba a ser como que súper fuerte, que la violencia y que todo. Bueno, a esas alturas todo el mundo ya vio esa madre. Entonces decidí verla porque dije, vamos a ver qué tanto es este mame. Y me recordó obviamente a su predecesora Battle Royale. Entonces el Battle Royale, la batalla real, que finalmente como otras películas de supervivencia o de concursos de supervivencia, comparten ciertas similitudes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de qué se quedó el juego del calamar, que es similar a Battle Royale. Yo cuando lo vi dije, ah, no mames. Y aparte es van a decir que soy bien mamona, pero bueno, yo siento que toda la pinche serie es bien predecible. Y yo esperaba como que de verdad sangre. Y no, la verdad me quedó mucho a deber. Como que obviamente no es como los Juegos del Hambre, que es mucho más para niños, ¿no? Los Juegos del Hambre es más para adolescentes, y está dirigida para pues toda la familia que no tiene esa o no puede dejar que sus niños vean algo como Battle Royale. Y bueno, vamos, para los que todavía no han ¿cómo se llama? Han visto el juego del calamar. pues el juego de calamar. Les voy a platicar más o menos de qué se trata. Y creo que fui la única en el puto mundo que no lloró cuando se murió el viejito. Yo dije, pues chido por él, porque él eligió morir así. Y ya, ¿no? Y obviamente también se basa en el hecho de que pues no confías en la humanidad, que la humanidad no es algo en lo cual puedas confiar. Y sí, estoy en parte de acuerdo con eso. Y con sus excepciones, ¿verdad? Pero sí, los seres humanos no somos muy confiables, que digamos. Y bueno, y parece que va a haber más temporadas. Eso es lo que más me da hueva, ¿no? ¿Por qué se llama el juego del calamar? Porque el juego del calamar, bueno, existe ese juego también. En inglés se llama Squid Game. O Squid. ¿Cómo se dice calamar en inglés? Squid Game. Bueno. Vamos a empezar desde cero. La trama habla de 456 competidores con problemas económicos muy graves, los cuales son invitados a participar en un juego en el cual van a ganar mucho dinero y van a saldar sus deudas y todo, pero todos están en una situación bastante delicada. No va a ser tan fácil que ellos solo salgan de esa situación. Entonces, por eso está este juego, que de hecho un chico muy guapo los invita y es como jugar tazos con él, ¿no? O sea, yo nunca había visto esa cosita, pero se ve bien bonita. Juegan a voltear un cuadrito. Y cada que lo voltea el otro, le da 100,000 wones. Y si no tiene para pagar, el otro le da una bofetada. Entonces, así empieza la invitación. 456 jugadores comienzan y les explican la mecánica del juego. Hay una muñeca con sensores de movimiento. En el primer juego se llama Luz Verde, Luz Roja. Es el primer episodio, así que no es mucho lo que les voy a espolvorear. Entonces, el punto es que cuando dice que, no sé qué, dice, no sé, algo, luz roja, luz verde. Cuando termina de hablar la muñeca y dice luz verde, solo en ese momento pueden caminar, moverse, hasta cruzar una línea roja. Y si la muñeca los ve que se mueven, son eliminados. Claro que nadie preguntó cómo era eso de la eliminación ni en qué consistía en el primer juego. Automáticamente todos dijeron eliminación, significa que ya no juegas y ya. No, significa que te llenan de plomo. Entonces, 200, más o menos 200 pierden. Y un poquito más de 200. Y entonces todos se conmocionan y bla, bla, bla. Y entonces, se supone que hay una cláusula que no pueden dejar de jugar nada más porque sí, sino que la mitad, mínimo más de la mitad de las personas que están jugando deben de decidir que ya no hay juego para que se cancele el juego. En la primera ronda, después de la masacre de más de 200 personas, deciden hacer una votación y se decide por parar el juego. Más tarde, se dan cuenta que con o sin juego están jodidos y que no van a poder salir de sus deudas y que lo único que tienen es problema en su puta vida y ya lleva mediocito, en resumen. Y deciden volver al juego, pero ya conscientes de lo que implica el ser eliminada de cada juego y que cada juego representa un juego, bueno, algo que solían disfrutar cuando eran niños. Y se vuelve un poco extraño. Aunque, la verdad, los primeros El primer episodio, luego te das cuenta quién va a ganar. O sea, es más que obvio. Porque es de los pocos personajes a los que desarrollan por completo, ¿no? A los otros solo te dan como pinceladas de quién es, ¿no? De a qué se dedica o por qué se encuentra ahí, ¿no? Solo son dos, tres personajes a los que desarrollan un poco más. Pero inmediatamente sabes quién es el prota y quién va a ganar. O sea, es más que obvio. A mí, conforme van pasando los episodios, se va haciendo un poco más... El primero fue muy bueno. El último también. Pero el penúltimo fue como que... El de la cuerda estuvo muy padre. Porque hay uno de un juego de jalar la cuerda. Ese estuvo muy bueno porque nos quedamos en suspenso en ese episodio. Y está padre. Véanla. Son pocos episodios. Y al parecer no sé si va a haber segunda temporada. Porque leí que por ahí decía El Juego del Calamar, la primera temporada. Entonces probablemente haya una segunda temporada. Y bueno. Las reglas no son complicadas. Uno es Ay, ven que se me olvida todo en la puta vida. Bueno, no debes negarte a jugar. Esa es una regla. Debes seguir las instrucciones. Y si la mitad o más de la mitad de los participantes no quieren jugar, se cancela el juego. Entonces, yo le doy un 7 de 8. Yo no veo que esté tan buena como estaban celebrando. Y pues vamos allá a las referencias de las cuales tomaron parte Squid Game. Pero antes les voy a dejar una canción. Yo ya se las había puesto aquí, ¿no? Voy a poner Cristo te odia, el cuarteto de Nos. Así que allá vamos.
Con tu plata, su buen día operó.
de muchas deudas, que tienen muchos problemas, que normalmente podría verse como personas que nadie va a extrañar, entre comillas, ¿no? O sea, un mafioso, un tipo que ni siquiera ve a su hija y que no trabaja y que se la pasa robándole a su propia madre, y por ejemplo en Corea del Sur, que es donde se desarrolla esta situación, yo siento que es muy fuerte esta chica que viene refugiada de Corea del Norte y que también está en una situación desesperada porque huyó de Corea del Norte porque creyó que iba a estar mejor en Corea del Sur, y en Corea del Sur pues no le fue nada, nada bien. Al contrario, nada más le estafaron y le estafaron y la orillaron a terminar siendo carterista. Entonces, se siente feo, ¿no? Se ve feo la perspectiva de que pues nadie los, como que nadie los va a buscar, ¿no? Dentro de toda esta trama de Squid Game, hay un policía que dice que está buscando a su hermano, que su hermano se mete en problemas a cada rato, y que lo está buscando. Él piensa que terminó jugando el juego del calamar y después se da cuenta que no es así. Bueno, sí, pero no. Es el momento de el perreo intenso. Que en algún momento su hermano jugó el juego del calamar y que ganó. Eso es lo que se entera. Spoiler, perdón. En cuanto se entera del hecho de que su hermano estuvo relacionado con eso, inmediatamente te das color de algo ahí, que dices, ay, ya sé por dónde va este asunto. Creo que todo es muy predecible. En fin, otra similitud es que, por ejemplo, en Battle Royale, una vez que seleccionan al grupo, lo promocionan o le regalan más bien un viaje escolar, porque se supone que en Japón cada ciclo van a Hokkaido, qué sé yo, a Tokio, no sé, depende de dónde sean, van a otro estado, por decirlo así, a otra prefectura, creo que les dicen así, para realizar su viaje escolar. Los seleccionan para llevarlos a este lugar. Una vez que están dentro del autobús, los drogan con gas, igual que en Squid Game. Exactamente, los drogan con gas para que no sepan no se defiendan, obviamente, y no sepan dónde van a estar. Y en Battle Royale el punto delicado de esto es que las reglas son muy distintas a Squid Game, obviamente. Y son un poquito más parecidas a los Juegos del Hambre. La regla, a cada uno le dan un kit de supervivencia en Battle Royale, en el cual tienen agua, comida, cobijas y un arma. El arma es totalmente al azar. Les pueden dar desde un abanico gigante de papel hasta una ametralladora. Depende de su suerte, una olla, una lámpara, un megáfono, un arco, en fin. Llegan, les explican que en cierto tiempo tiene que quedar una persona nada más en el juego, y esa persona pues le dan un dinerito y creo que si les dan dinero y pueden regresar a reintegrarse a la sociedad. Pero solo debe de ser un ganador. Y los muchachos tienen un collar que explota si se niegan a jugar o si son como problemáticos. El organizador del juego puede asesinarlos de manera remota, sin necesidad que haya guardias que los acribillen. Esto se me hace más más rudo que el juego del calamar, ¿no? Porque en el juego del calamar, pues están los guardias ahí. Y ahí adivinen seguramente qué pinche disfraz estará de moda en un mes. El de los guardias estos. Uy, me vuelvo chango si no. O el de la muñeca esa. Y ya. Sí, luego. Este detallito que es un poco coquetón. Porque el efecto que causa reventarles la yugular y que salga la sangre por todos lados. Y es un poco más escandaloso. Porque no hay quien les esté apuntando. O sea, pueden morir sin previo aviso. Si no siguen las reglas del juego. Otra regla es, bueno, que tienen que jugar. Que cada, la isla está dividida por puntos. Cada cierto punto, cada cierta hora se activa un punto. O sea, por ejemplo, está dividido en en cuadros, ¿no? ¿Cómo diría? En áreas, en coordenadas. Entonces, cada hora dictan unas coordenadas y esas coordenadas, los que estén en esas coordenadas, sus collares se activan y explotan. Entonces, tienen que estarse moviendo de un lado a otro, como en los Juegos del Hambre. Y claro que Battle Royale es mucho más viejo. ¿Qué otra cosa? Lo del gas es lo del gas y es lo que también tiene en común. ¿Qué otra? ¿Qué? No sé, que ambos grupos son de, ¿cómo se diría? De clase económica baja, podríamos decirlo. Pues bueno, en Battle Royale vamos a hablar de esta bonita película. Lo que te pega no es nada más la edad de los participantes, ¿no? Porque son en teoría adolescentes, sino el hecho de que tienen que matar a su mejor amigo, a la persona con la que ha estado todo el ciclo, todos los años juntos, desde niños han estado juntos y es hora de matarlo. Entonces, ese es lo delicado o lo sensible. Y que pues vemos un poquito más de sangre y un poquito más de cositas rudas en Battle Royale, ¿no? Y que ahí sí se organizan para encontrarle la laguna, ¿no? Debe de haber una laguna legal en todo eso. Y de cómo los adolescentes son más inteligentes de lo que esperábamos, ¿no? Y que tienen una manera de organizarse y de hacerle frente a este juego. Porque en Squid Game, los participantes tarde o temprano aceptan las reglas y aceptan el hecho de que si pierden van a morir y punto, ¿no? Y no tienen como otra salvación, otra manera de, ¿cómo se llama? De salir de ahí más que siguiendo las reglas y es lo que aceptan. Mientras que en Battle Royale los participantes no aceptan el destino que las instituciones les están marcando, ¿no? Algunos de ellos, a pesar de estar en el grupo seleccionado para para ser ejecutados, por decirlo así, tienen más de sí, o sea, pueden dar más de sí y lo dan y nos vemos, al final vemos algo muy, algo que no se esperaba desde un principio, ¿no? Battle Royale 2 ya no la vi. Bueno, sí la vi, pero fue tan mala que no me acuerdo. Siguen por la misma línea de la rebeldía de los adolescentes contra los adultos, pero creo que es mucho más rescatable Battle Royale 1. Nos hace un desarrollo de personajes muy padre, incluso la relación entre cada estudiante, cómo van cayendo uno a uno, y se siente un poco más el cariño, por decirlo así, que le tienes a cada uno de los participantes y de la suerte que les toca. O sea, al que le toca el pinche abanico gigante de papeles, como, ay, no mames, en serio, ¿por qué? ¿Por qué? O a las taradas que les toca el megáfono, es como, ¿por qué Cristo? Y ahí sí, Cristo las odio. Y al que le tocó la olla le fue muy bien porque dijo, aquí puedo cocinar mi arroz y puedo pegarle a alguien con y en la cabeza. Y ese muchachito sí le veía todo el sentido positivo a la vida. Y estaba más muerto. Ese compa ya estaba muerto. Creo que sí lo mataron. Sí lo mataron. No recuerdo cómo, pero sí, murió. Vean Battle Royale. Es del año 2000, es japonesa, y yo sé que en este momento está el boom de las películas japonesas, coreanas, y el cine coreano y japonés es bastante bueno, así que yo les recomiendo echarse un clavadito ahí. Y bueno, nos enseña Squid Game, el juego del calamar, nos enseña que las personas tenemos más de una faceta, que obviamente para unos somos villanos y para otros somos unos buenos amigos, pero en su mayoría ninguno está exento de sus pecados. Cada uno los paga. Ahorita, en este momento en Netflix, que es acaban de subir algunas cosillas, subieron Perdida hace poco. También a ver, yo acabo de ver algo que dije. Las formas antiguas, ya les hice ese episodio. La chica nueva es una serie tailandesa que nos recuerda bastante a Hell Girl, que es un demonio que se entretiene un poco con los humanos que se portan mal. Y no es que los castigue porque sea buena, sino simplemente le divierte torturar a los seres humanos. Es muy buena, es tailandesa. Es de las pocas series, es la única serie tailandesa que he visto, para ser honesta. También subieron My Girl, o Mi Primer Beso, lo acaban de subir. ¿Y qué otra cosa acaban de subir? Las Dos Reinas. Estoy hablando de Netflix México. Obviamente ahí está Yo Soy Betty la Fea, Asesino en Casa. Ese de Asesino en Casa es muy, no sé si buena, está entretenida. Es de un tipo que es un asesino en serie que busca mujeres con hijos. Se casa con ellas de una manera muy rápida. Un mes, dos meses se casa con ellas y mata a toda la familia y cambia de estado, y así la vida. ¿Cuál otra? Ahorita no sé qué sea esta Alice in Borderland, que también parece ser de este tipo de series de supervivencia. Les voy a leer la reseña. Un fanático de los videojuegos y sus dos amigos aparecen en una realidad paralela en Tokio, donde deben superar una serie de sádicos juegos para mantenerse con vida. ¿Hay otra? Hay otra que se parece a esta, que es un anime. Ay, ¿cómo se llama esa pinche anime? Que ni lo terminé de ver. Se me olvidó. Pero también aparecen como en otra realidad y tienen que sobrevivir de una manera muy extraña. En las alturas, Tokio en las alturas, algo en las alturas. Debe. Tokio en las alturas. No me acuerdo cómo se llama esa serie. Pero es básicamente lo mismo que Alice in Borderland. No, y los que controlan ahí el juego son, también están enmascarados, no me acordaba. No me acordaba de ese anime. También lo vi en las alturas, en lo alto, en... Es que no pueden bajar, están en rascacielos, ese es el punto del juego, que no pueden bajar. Ay, me da coraje no acordarme de las cosas. Anime... Gantz también. Pero en Gantz creo que todos estaban muertos. ¿Cómo se llama? Como en Lost. Kill la Kill. Digo, Kill la Kill. No está. No sé qué pinche anime es ese. Bueno, hay un anime que... Están en rascacielos y también hacen cosas de supervivencia con máscaras y así. En fin, no sé qué les pareció a ustedes el juego de calamar. A mí me pareció XX. O sea, no es como que wow, la gran serie. Y tampoco es como que wow, súper sangrienta. Tampoco. Ah, pero hoy está. Sale Gonju. Oye, ese Gonju está tan guapo. Está tan guapo ese, nada más porque sale él. Es tan sensual. Demasiado sensual para la vida. Pero bueno, en Kangul, Hongi Chuli es de Busan y nació en el 79. Cosita rica, cosita bien hecha. Y sale como 5 minutos de la pinche serie y me lleva la chingada. Y creo que hasta ahí termina lo que mi reseña del calamar. Estaré grabando otro de algo más sustancial. No sé qué están viendo en Netflix. Ya necesito un corte de pelo. Ya tengo como el pelo de San Bernardo. Y nada, la pulga ya está, se durmió. Los dejo con una canción de no sé qué en este pequeño corto, porque no quería pasar la semana sin subir algo en el podcast, porque ya ven que es podcast semanal. Así que besitos, bye. Espero les guste.